Seguimos en Gelo, así es. Hay muchas cosas que pasan, de las que estamos pendientes, basadas básicamente entre los incendios forestales en buena parte de nuestro país y en el ámbito internacional, en la reunión de Trump y de Putin. Y va a ser motivo principal de conversación, además de otros contenidos, en el orden mundial en esta edición de 17 de agosto. Nos acompañan y nos orientan Fernando Arancón. ¿Qué pasa, Fernando? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Arturo.
Está también Eduardo Saldaña. Hola, Edu.
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a afrontar lo que es asunto crucial en las últimas horas, en realidad, en la actualidad internacional, esa reunión de Trump y de Putin desde nuestro uso horario en esa noche del viernes al sábado, reunidos en Alaska. Y claro, vamos a abordar con Fernando y con Eduardo este asunto para saber, intentar entender, analizar y buscar conclusiones sobre ese encuentro. En el camino que me hizo gracia fue cuando Putin dijo: nos vemos en Moscú, pero bueno, o la siguiente en Moscú. Pero bueno, a ver, de entrada, de manera genérica, Eduardo, ¿qué es lo que destacarías tú de lo que hemos venido conociendo en las últimas horas?
La verdad que no había metido eso, pero fue bastante gracioso la respuesta de Trump también. Lo dijo: bueno, algunos se van a enfadar conmigo, pero ya veremos, ¿no? Entonces, como que hay bastante sintonía. Yo, mira, Arturo, yo antes de entrar en materia ya con las declaraciones, creo que destacaría el simbolismo del lugar en el que, o sea, que se ha elegido, ¿no? Porque creo que es muy revelador y nos ayuda a entender que esta cumbre no va solo de Ucrania, sino también de la visión que tiene la propia administración Trump de cómo deben ser las relaciones internacionales de Estados Unidos en este nuevo orden internacional que se está poco a poco construyendo, ¿no? Porque Alaska no es un estado cualquiera dentro de Estados Unidos. Primero, es la región ártica por excelencia para Estados Unidos, que es una zona del Ártico que sabemos que, por lo que hemos visto con Groenlandia, es bastante importante para Donald Trump y también para la geoestrategia de Estados Unidos. Y por otro lado, es un territorio muy muy cercano a Rusia, lo que también lanza un mensaje a Rusia de que Washington y Moscú pueden tener una relación bilateral que no dependa de terceros actores como, pues, los europeos o China, ¿no? Es decir, son para Trump dos potencias que tienen que sentarse a dialogar y que no tienen que estar supeditadas a cuestiones que son más importantes para terceros, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos con Ucrania, que es algo secundario. Para Washington no es un tema tan importante como lo es, por ejemplo, para Rusia. Por eso ya llevamos mucho tiempo advirtiendo de que Trump no ve la relación con el Kremlin del mismo modo que la podemos ver nosotros aquí en Europa.
Claro. Sí, yo aquí estoy bastante de acuerdo con Edu. De hecho, hace un rato leía declaraciones de Trump diciendo que Rusia es una gran potencia y que son las grandes potencias las que hacen los acuerdos, y que por esa razón, pues, Ucrania, que no es una gran potencia, tendrá que acatar lo que se decida en la mesa de los mayores, que al final eso nos revela un mundo muy, muy decimonónico. Pero al final muy muy claro en cómo ve Trump el tema internacional. Si eres grande, puedes decidir. Si eres pequeño, simplemente te comen las lentejas, básicamente. Pero sí que estoy de acuerdo con Edu en la importancia del lugar, y creo que hay que destacar también toda la parafernalia que rodeó a la cumbre entre Trump y Putin. En el caso de una cumbre organizada por Trump, no se puede esperar nada sobrio, sino abundantes toques de horterismo, porque Trump también intentó hacer una demostración de fuerza de cara a Rusia y al mundo, porque, por ejemplo, lo vimos, ¿no?, cuando estaban los líderes caminando por la alfombra roja, aparecieron, bueno, había para empezar una serie de cazabombarderos aparcados a los lados, los F-35, y luego también hicieron una pasada varios de esos aviones con un bombardero B-2, de estos que se utilizaron para bombardear Irán, que al final también es una demostración de fuerza. Oye, mira, Putin, sí. Yo tengo de esto y tú no, ¿no? Entonces, ahí, claro, se manda un mensaje de que deben valorar los rusos cuando se relacionan con los estadounidenses. Y luego también destacaría que esto también lo conoceremos en los próximos días, ¿no?, con más claridad, porque hay como mucho ruido. Pero también destacaría que no se ha llegado a nada en claro después de la reunión, que al final la cuestión de Ucrania sigue en un punto bastante muerto, aunque es verdad que puede que nos encontremos con más reuniones en el futuro, sea Trump yendo a Moscú, ahora va Zelensky y algún líder europeo para Washington, y hay que tener en cuenta que hay temas que se han tratado de los que todavía no tenemos nada claro, ¿no? Eso es importante, que todavía, insisto, hay mucho desconocimiento. Y aquí lo que ha hecho Trump es hablar con los líderes europeos, con Zelensky. Les ha dicho que Putin quiere un acuerdo rápido. Putin se supone que se ha ofrecido a congelar las zonas del frente de Zaporizhia y Jersón, que básicamente están ya congeladas en la práctica, si Ucrania cede el Donbass, ¿no? Entonces, básicamente Putin no se ha comprometido a ceder nada, él quiere su parte y ya está. Y insisto que, bueno, como digo, mañana va Zelensky a Washington, a ver si le hacen otro atraco como la otra vez, que, o sí, saca algo.
De hecho, Fer, dicen que Rutte y el primer ministro de Finlandia, es probable que uno de los dos acompañe a Zelensky para evitar que tengan un enganchón. Sí, sí, para evitar que tengan un enganchón él claro, y Trump, o que le vuelvan a tener una trampa. Sí, 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 porque dicen que se llevan muy bien y dicen mejor no vaya a ser que Trump quiera presionar a Zelensky como la otra vez, en plan venga, cede a lo que dice Putin y que tengan follón, y por eso es probable que veamos al secretario general de la OTAN sentado ahí, ¿sabes? No porque tenga mucho que decir, sino para intentar calmar las aguas.
Sí, además Rutte hace unas semanas hizo unas declaraciones muy de decir gracias Trump por estar con nosotros.
Sí, Rutte ha entendido bien cómo funciona Trump. Sí,
casi sí. Se parte la espalda del doblamiento, del pliegue de la reverencia para con Trump.
Le va en el cargo, Fernando, le va en el cargo.
Ya. También es verdad. Bueno, muchísimo simbolismo, claro, símbolos que tienen una carga de significado considerable y por eso lo destacáis, es lógico. Pero claro, la cuestión de fondo es si realmente ha servido a los objetivos que Trump y Putin, en este foco bipolar en el que se encuentran, quieren conseguir. Es decir, ¿qué buscaban cada uno con esta reunión, Eduardo?
Pues mira, si querés, empiezo por Putin, ¿vale? O sea, el principal objetivo para Rusia era romper esa dinámica de aislamiento que los europeos quieren impulsar entre todos los miembros de la OTAN. Y también evitar esas sanciones severas, ¿no?, que Trump había dicho que impondrían. Y yo creo que esto no le ha ido mal con esto último, porque es verdad que Putin ha estado, y entre comillas, un poco aislado entre los países occidentales, pero tampoco ha estado aislado con todo el mundo. O sea, en estos años hemos visto cómo ha tenido muy buenas relaciones con otros países,
con China,
¿no? Exactamente. O sea, al final la reunión con Trump permite al Kremlin seguir erosionando más la relación transatlántica y cambiar el enfoque de cómo tienen que ser esas relaciones Washington-Moscú. Y esto se ve muy bien si leemos o escuchamos el discurso que dio Putin tras la reunión, porque ahí enfatizó muchísimas veces que Estados Unidos y Rusia no son países lejanos, que son vecinos y que sus dominios están separados por dos islas de a cuatro kilómetros de distancia, ¿no? Y de hecho, me he subrayado aquí una frase que está muy, es curiosa, que dice: quisiera agradecer una vez más a mi homólogo estadounidense la propuesta de viajar a Alaska. Es lógico que nos reunamos aquí porque nuestros países, aunque separados por océanos, son vecinos cercanos. Es decir, con esto se cambia la forma de ver el mapa del mundo, y en vez de ver a Rusia y Estados Unidos con Europa entre medias, que era el estilo de proyección Mercator de la Guerra Fría, lo que hacen es o bien se mira desde el Polo Norte o con el estrecho de Bering en medio. Entonces estás muy cerca, ¿no? Y hay una frase que a mí me llamó también la atención, porque lanzaba un guante a Trump, que decía que era simbólico que no muy lejos de donde se estaban reuniendo, en las aguas entre Rusia y Estados Unidos, exista esa llamada de línea internacional del cambio de fecha. Y Putin decía que creo que se puede, que él decía que se podía pasar del ayer al mañana, y que él esperaba que lograran algo en el ámbito político, ¿no? Entonces, como que hubo muchísimo mensaje ahí. Y también es verdad que no pensemos que Putin no hizo referencia a Ucrania, porque para el ruso Ucrania sí que es un asunto central, y lo hemos visto ahora estos días a posteriori con lo que se está filtrando. Putin dejó claro que su visión no ha cambiado y que cree que la única forma de solucionar el conflicto, como ha dicho Fer, pasa por mantener el mismo plan que tenían, y él lo llama entender y respetar las preocupaciones de seguridad de Moscú. O sea, es bastante claro el tono. Y luego, en línea con el objetivo de erosionar esas relaciones entre Europa y Washington, sí que también Putin afirmó que esperaba que Ucrania y que los europeos vieran de manera positiva lo que habían hablado Trump y él, y que no intentaran obstaculizar ni presentar propuestas alternativas. Es decir, ya poco a poco va allanando el terreno para que cualquier propuesta que a lo mejor mañana Zelensky y Rutte le hagan a Trump, este la pueda percibir como: mira, estos están intentando que yo no llegue a conseguir la paz que parecía tan fácil en la reunión con Putin, ¿sabes?
Ya. Claro, porque al final esto está muy relacionado con lo que Trump quiere, porque al final pensemos que para él la cuestión de Ucrania no es tan existencial como para Rusia, desde luego, Y él lo dijo en campaña, es que quiere solucionarlo pronto, terminar con la guerra en 24 horas. Desde luego las 24 horas ya no lo va a cumplir, pero sí que tiene un interés por dejarlo finiquitado bastante rápido y sobre todo ser él el que se venda como el gran conseguidor de esa paz. Es cierto que vendió un poco la idea de que esperaba salir de la reunión con un alto el fuego, eso evidentemente no se ha conseguido, le han criticado por ello, también es lógico. Pero al final siempre vemos como que Trump infla un poco las expectativas de sí mismo y en muchas cosas va a remolque de lo que Putin realmente quiere hacer. Y por ejemplo, las declaraciones de Trump fueron mucho más escuetas que las de Putin. Sí que se insistió en que las negociaciones habían ido bien, o que las conversaciones y demás, que se había llegado a bastantes puntos de acuerdo. Tampoco sabemos cuáles, quiere decir que no conocemos mayores detalles de las reuniones o las conversaciones. Trump solo mencionó Ucrania cuando hizo referencia a que llamaría a Zelensky. Y luego también hay una cuestión, esto lo hemos comentado otras veces, también ocurre con, por ejemplo, el tema de Gaza, Israel, que al final Trump también se mueve mucho por los negocios. Si sí. Trump ve que hay posibilidades de hacer negocios, en este caso entre Estados Unidos y Rusia, él es mucho más favorable a resolver las cosas que si no ve ninguna posibilidad de negocio. Y eso al final también es un... También es algo que le mueve, ¿no? También es algo que impulsa estos deseos de dejar cerrado el tema de la guerra. Y insisto, es una cuestión de relaciones Rusia-Estados Unidos. Pero en cualquier caso, vuelvo a insistir en la idea, esto quizá lo conocemos en los próximos días, porque ahora mismo no sabemos nada de lo que se ha acordado o de lo que se ha hablado. Podemos asumir que habrá en la mesa temas comerciales, temas de seguridad, temas económicos. También no olvidemos que Trump le puede dar un poco igual los deseos de esas personas, de esas partes con las que está mediando, porque al final a él lo que le interesa es quedar bien. Esa idea del peacemaker, del Nobel de la Paz, de que reconozcan mis logros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también ahí Trump puede pisar en un terreno pantanoso, porque claro, él se mueve por sus propios intereses personales y, como decía antes, Putin sí que tiene más una visión a largo plazo, un objetivo muy claro, y sí que parece con las reuniones que han tenido que muchas veces es Putin el que va un paso por delante de Trump y es él el que le guía o el que le marca los tiempos, los temas, la conversación y demás, porque Trump al final solo busca lo que busca.
Es que además Trump tiene por delante más de 2 años, en principio. Ya claro, vamos a ver qué pasa. Y Putin lleva ya 26 y lo que le queda a Vladimir por delante.
Tiene los que quiera.
Los que quiera. Y que de hecho, chicos, cuando Trump, con toda la reunión, hubo perfiles republicanos, que es verdad que el trumpismo es bastante cerrado, pero hubo quien dijo que, joder, a lo mejor lo de tener a soldados estadounidenses de rodillas poniéndole la alfombra roja a Putin con el uniforme.
Sí, al pie de la escalinata del avión, ¿verdad?
Claro. Sí. O sea, sí. Trump también tiene que tener mucho cuidado por ver la reacción entre los propios republicanos, porque ahí hay halcones duros, ¿sabes?
Ya. Más duros que Trump. Bueno, el caso es que, analizado en fondo y en estética en la reunión de Trump y Putin, el presidente americano llamó de manera rápida a Zelensky, también a líderes europeos, y son importantes sus reacciones. ¿Qué destacarías, Fernando?
Pues mira, lo que sabemos de nuevo es mucho silencio, además de lo que hemos mencionado Edu al principio, de que a lo mejor Rutte va a hacer ahí un poco de compañía a Zelensky para que no se lo coman, pero sabemos que Trump sí que llamó a líderes europeos tras la reunión con Putin, habló primero con Zelensky y luego con otros de los principales. Pero no ha habido ninguna declaración significativa. Supongo que todo el mundo estará esperando la reunión con Zelensky, porque debería ser un poco él quien tenga esa preferencia de acordar o anunciar lo que haya hablado con Trump. Lo que no sabemos bien es qué es lo que han acordado o hablado los rusos y los estadounidenses. Pero bueno, que es muy probable que, ya digo, a partir de este lunes por la tarde, después de comer, creo que se reúnen Trump y Zelensky, que será aquí pues hacia última hora de la tarde, inicio de la... Parece para el telediario de por la noche, básicamente. Uh-huh. Será la reunión de Trump y Zelensky. Creo que ahí empezaremos a ver los detalles y las conversaciones. Pero de nuevo, yo creo que el mensaje o la idea que está poco a poco calando, que al final cada conversación esas que tiene Trump con algún mandatario internacional, creo que el mensaje que traslada o la imagen que manda a los líderes europeos es que Europa no es una prioridad para Estados Unidos, que no hay un interés especial ya por defendernos, por apoyarnos, por al final tener en cuenta un poco nuestros intereses y que vamos a ser o deberíamos ser los propios europeos quienes velemos por esos intereses, eso con la inversión y con el gasto y las decisiones políticas que ello exige, ¿no? Entonces, al final, si se congela el conflicto o se llega a algún tipo de acuerdo, esto no va a gustar en Europa, porque ahora mismo las condiciones que se están planteando no son en absoluto buenas ni para Ucrania ni para Europa, son sobre todo beneficiosas para Rusia, y eso, claro, le puede incentivar o dar más poder a Rusia de cara al futuro.
Ya, sí, sí, es una cuestión también de toma de conciencia europea y de defensa de nuestros propios intereses, además de cuestiones de identidad. El caso es que se habla de este encuentro, veremos si puede haber otras reuniones Trump-Putin más adelante, ya con presencia de representantes de Ucrania para establecer un alto el fuego y eventualmente la paz. ¿Ese camino lo veis factible, Eduardo?
Pues a ver, yo sí, porque de hecho Trump ya anunció que parece, lo pongo entre comillas, que tanto ucranianos como europeos no ven con malos ojos la idea de del acuerdo de paz. De todas formas, esto lo ha comentado Fer antes, estamos viendo que Putin puso sobre la mesa una propuesta básicamente de congelar donde está el conflicto y que encima Ucrania se retirara, entonces yo creo que ahí los ucranianos y los europeos van a hacer un poco de pie en pared, ¿no? Otra cosa también que se está barajando es que se intente o que se impulse un alto el fuego hasta la reunión trilateral, porque también lo que quieren los ucranianos y los europeos es demostrar que en realidad Putin no va a respetar nada, ¿no? O sea, al final es preferible un alto el fuego con las líneas congeladas en vez de una firma de paz que implica también ceder territorio. Yo personalmente sí que veo factible que se intente esa reunión trilateral, porque sobre todo porque Trump lo está deseando. Lo que no sé es hasta qué punto Putin va a querer celebrarla si ve que las cosas no están a su favor, ¿no? Esto básicamente lo tendremos, para que los oyentes lo sepan, mucho más claro que después de la reunión de mañana, porque ahí vamos a ver hasta qué punto Trump ha comprado el marco ruso, esa idea de atender a las causas profundas. Al final implicaría básicamente primar los intereses de seguridad de Rusia por el de sus aliados europeos, pero yo soy bastante cauto todavía. Trump es muy impredecible, veremos cómo reacciona, y hasta mañana por la tarde, martes, no vamos a poder ir viendo por dónde va la cosa.
Ya. Y de manera breve, conclusiones, Fernando primero, luego Eduardo.
Pues mira, muy rápido, Arturo. La verdad es que no tengo una idea clara de qué tal fue la reunión, porque creo que hay elementos para decir que salió en favor de Putin, por ejemplo, al final cómo se encontraba él anímicamente, cómo se le veía a él, pero creo que también hay elementos para ver que no salió bien, por ejemplo, que no hubiese declaraciones muy extensas o que se saltase en la cena, que eso al final también hubiese servido un poco para ver la sintonía, pues todo eso se saltó y no se celebró. Entonces es una imagen un poco extraña. De todas formas, también creo que hay una cuestión importante, y es que se está intentando llegar a un acuerdo, creo que con la expectativa de ver quién es el que se lo salta primero, porque al final me creo verosímil que se llegue a algún tipo de congelamiento del conflicto, tipo Corea o lo que tuvimos en Ucrania de entre el 14 y el 22, porque al final, si Trump, por ejemplo, no puede presentarse a un nuevo mandato, veremos si en el futuro eso tampoco acaba puenteado, pero en cualquier caso ahora no se puede presentar. A lo mejor Putin sí que tiene el incentivo de volver a reanudar el conflicto una vez Trump no esté en la Casa Blanca, pero es como yo llegué a un acuerdo con Trump, el que está después ya no llega a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo ninguna parte, ni Ucrania ni Rusia, tiene incentivos para firmar nada, porque los dos creen, o sea, quieren más de lo que tienen y creen que pueden conseguir más.
Y en 20 segundos, Edu.
Pues yo llegué a la conclusión de que los europeos estamos bastante mal, o sea, no tenemos el viento a favor, tenemos un problema, tenemos que asumir que Trump va a buscar sus propios intereses, y sobre todo nos tenemos que empezar a acostumbrar, Arturo, a estas ideas de las potencias del siglo XIX en el siglo XXI. Es decir, hombres fuertes, veremos grandes reuniones que probablemente no lleguen a nada, pero sirvan para hablar a nivel interno y proyectar una imagen que otra cosa, y creo que este puede ser un ejemplo. Yo no creo que vayamos a encontrar una solución rápida, y probablemente veamos más reuniones así.
Pues veremos a ver qué pasa a principios de esta misma semana. El Orden Mundial con Fernando Arancón, Eduardo Saldaña. Compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Y seguimos
un abrazo
también. Gracias.